Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Bueno, acá en Uruguay exactamente lo mismo, con el nada más el cambio de denominación de Semana de Turismo. Y también se suspendió la Vuelta Ciclista del Uruguay, que es una vuelta, bueno, como lo dice el nombre, ¿no? De ciclismo alrededor de todo el Uruguay, y que es un emblema aquí en nuestro país, porque siempre se dice, el dicho popular, el año empieza cuando llega el último ciclista, o sea que luego todo el verano, todas las vacaciones, es como la última vacación grande que hay, así que se va a suspender la Vuelta Ciclista, no va a llegar el último ciclista y así que se suspendió el año.
Bueno, para él es la mejor estrategia, este año ya medio que no tiene mucho sentido pasar directamente a 2021.
No, bueno, yo creo que sería adecuado, ¿no? Habría que hablar con la OMS también a ver qué opina acerca de eso.
Por supuesto, sabemos que Uruguay tiene varias actividades siempre que son todas como excusas para no trabajar, ¿no? De algún modo, entre el carnaval, la semana de turismo es interesante, porque es la Semana Santa, pero que al ser un país tan progre, por decirlo de algún modo, no le llaman así, sino que la transformaron en una semana de turismo, ¿no? Esto es algo, es un ejemplo, ¿no? A nivel mundial, Alejandro Torre.
Bueno, sí, eso va de la mano de la laicidad del Estado, de allá de 1950. Y sí, la gente también se denomina santa, bueno, por parte de la colectividad católica, pero es semana de turismo, por lo general se lo denomina así. Y también, junto a la semana turismo, está la semana criolla, que es también una especie de rodeo a la uruguaya, si se quiere. Y eso sí, realmente afectó económicamente, porque ahí sí hay muchísimas familias que trabajan, que tienen como ingreso esa semana, gente que viene del interior a montar sus puestitos, sus stands durante toda la semana acá en Montevideo, y realmente ahí sí se ve el daño económico, ¿no?
Claro. No sé en Perú cómo será todo esto, pero bueno, le pregunto a Alejandro Cornejo desde La Terraza, un lugar en el cual seguramente ve todo desde otra perspectiva, si se ha suspendido algo así, y además lo que más nos interesa es qué comió, qué cocinó. Sabemos que Cornejo, que es un eximio paisajista sonoro, profesor de radio, metalero, pan rockero, ahora se está transformando, se está encontrando a sí mismo en estas cuarentenas, lo cual también sucede, se está encontrando su otro Cornejo y se está transformando en un influencer de la cocina. ¿Cómo fue eso hoy?
Bueno, me mandaste varias flechas, no sé por cuál empezar, así que voy a empezar por la última, lógicamente. Bueno, hoy día hice algo un poco más tranquilo, es algo así como un chaufa de pollo, experimentando. Así que al final de todo este proceso voy a hacer un calendario con las fotos de los platos que hice. Y les voy a regalar a todos, les mandaré en físico.
Impresionante. Tremendo. Caro, algo que quieras agregar a este, que si se ha suspendido algo, bueno, sé que ustedes han tenido que transformar las clases a virtual, ¿no? Hace bastantes días.
En realidad estamos como muy a la expectativa de las indicaciones que el Ministerio de Educación, pero se están avanzando esfuerzos para poder enfrentar lo que sea que venga, pero no podemos dar declaraciones oficiales hasta que, porque eso puede generar, créeme, muchísima controversia. Ya le está generando solamente la suposición, así que ahí lo dejo, lo suelto y lo dejo. Sobre lo de Semana Santa sí puedo agregar que, por ejemplo, mi familia en Chanchamayo, de la que siempre hablo, tiene un hotelito allá y la verdad que sí, la Semana Santa es la mejor época del año en Chanchamayo para la selva. La mayor parte del turismo se genera en Semana Santa porque el resto del año, feriados en Lima, Allá llueve mucho y la gente no suele ir, entonces es un golpe duro, la verdad, para la gente que está allá.
¿Dónde queda Chanchamayo? Tanto que hablas de ese lugar, contanos un poquito.
Bueno, Chanchamayo está en el centro, está en Junín, está justo en el pasando Tarma, que es como la última parte de la sierra antes de entrar a la selva. Chanchamayo es como la bienvenida a la selva cuando estás llegando desde la sierra. Por eso es una cosa maravillosa, porque de Lima hacia allá puedes ver cómo todo el Perú va cambiando paisaje a lo largo de las 7 o 6 horas de tramo. El tema es que por más de que está más cerca que otros lugares, dado que la carretera hay que cruzar toda la sierra, es un poco más complicado de llegar y te toma un poco más de tiempo, pero está ahí y es hermoso porque el aire además, imagínense, va de menos a más puro durante todas esas horas de tramo. Incluso cuando llegas a Chanchamayo, lo primero que te golpea es el olor a eucalipto que está en el tramo de bienvenida.
Bueno, suena bien. Ganas de conocerlo.
Voy a sumar algo al
Conejo.
respecto de la semana, voy a sumar algo al respecto de la Semana Santa. Aquí probablemente es la festividad religiosa o católica más importante del Perú. De hecho, la cantidad de días que se toman para eso sirve para que en el Perú haya un puente para el turismo interno, que además genera muchísimas divisas internas, y eso implica que muchas actividades relacionadas al turismo van a verse afectadas sin duda. Es la primera vez que se suspende la Semana Santa en Ayacucho, que es, digamos, como súper tradicional, y además es una de las pocas veces, creo que una vez por desastre meteorológico, alguna vez se suspendió también en Cusco, que es uno de los lugares fundamentales para conocer la Semana Santa en general, pero como una festividad. De hecho, también puede pasar, seguro que pasa en México. Esto, pues, son países coloniales muy, muy similares. Entonces, el impacto económico al pequeño productor y al consumo interno en general va a ser bien fuerte.
Sí, sin duda que los impactos de esto van a ser grandes a futuro y vamos a estar un rato mientras. Perdón, porque vi que caían unas gotas, pensé que se había puesto a llover, pero el cielo estaba completamente azul. Y no, no sé, parece que están tirando agua desde el tercer piso. Unos vecinos que tengo que, bueno, son bastante complicados y ahora con la cuarentena. También es otro tema, hay que convivir más tiempo con todos los vecinos y vecinas, ¿no? El otro día tiraron unas botellas de vidrio por la ventana, bueno, golpean el piso, lo cual es mi techo, etcétera. Yo no sé cuál es la relación con sus vecinos y si esta cuarentena, te pregunto a vos, Laura, ha intensificado algunas cosas malas que ya venían, se comunican de algún modo, porque en realidad uno no puede salir, no puede estar haciendo vida social, pero la cosa que sufre de un vecino, que son los ruidos, o que son un montón de cosas que la sufre a través de las paredes, quizás ahora al estar más tiempo se intensifica, no sé, Laura.
Sí, Fran, lo que sucede es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Salí del grupo de WhatsApp de los vecinos, o sea, nunca estuve. Sé que ellos se están comunicando por ahí. Hola. Sé que ellos se están
Sí.
comunicando por ahí. Yo simplemente mandé un mail como diciendo que si alguien necesitaba ayuda, avisen, pero no estuvo. Y sé que hubo algún conflicto porque nuestro portero vive lejos y además tiene una enfermedad respiratoria, entonces está exento para mí de venir. Pero el administrador contrató a un suplente del portero, convocar a otro portero o a otra persona. ¿Cuándo nos podemos ocuparnos de la limpieza, ¿no? Y más en un edificio que es apto profesional y que entonces somos muy pocos los que estamos viviendo actualmente. Y encima, como una de las vecinas le dijo por mail, pero encima contrataste a uno que trabaja una carnicería, que está teniendo mucho contacto con la gente, que trae el virus. Bueno, entonces se armó como ahí una catarata de conflicto. con la decisión de que una vez haga la suplencia y se le pague a ella. Pero bueno, ¿no? Como esto, o sea, la verdad, tenemos un portero que vive lejos, que además tiene una afección respiratoria y que para mí está bueno que se quede en su casa y que también podamos hacernos cargo de la limpieza nosotros y nosotras los que estamos.
Sí, imagínense que para cualquier consorcio siempre todo es una catarata de conflictos, una pandemia, están pero aprovechando a hacer todos los conflictos posibles. En mi caso, tengo un portero, un encargado, en estricta cuarentena, porque desde antes de la cuarentena obligatoria, porque volvió del exterior y entonces se encerró 14 días y después le agarró la cuarentena obligatoria, así que estamos en una seguidilla de ausencia de encargado en ese sentido, aunque acá pueden circular, tengo entendido que es una de las excepciones los encargados que circulen, así que bueno, el otro está viniendo y bueno, vino ayer que nos quedamos sin agua, etcétera. Pero yo sé que en Madrid, esto es un tema el del vecindario, y que sí se puede percibir la convivencia a partir de los sonidos, sobre todo por las ventanas, ¿no?
De hecho, si dejo el micro abierto, creo que hasta pueden escuchar. Pero bueno, después de lo que contó Laura, creo que nosotros no tenemos como derecho a quejarnos. Pero bueno, básicamente se mudaron unos vecinos muy, muy ruidosos. Ustedes saben que en ciertas partes de América Latina, sobre todo colindantes, Caribe, el tono de voz es bastante elevado. Entonces, cinco compatriotas venezolanos hablando a su nivel normal, pues es un griterío total y nuestro dormitorio da un pato de luces. Y bueno, es otro ritmo de vida porque cocinan carne mechada a las 2:30 de la madrugada, cenan a las 3 de la mañana. Entonces, es un difícil compaginar horarios, pero mandamos una misiva y parece que ha tenido resultados.
Fuimos escalando, la verdad.
Sí.
Primero le fuimos a hablar 3 veces a las 3:30 de la mañana en
En bata.
bata, despeinada. No
Pero
surtió
¿cómo vas a esa hora?
efecto.
Es muy tarde. Es muy tarde, es muy
Sí.
molesto tocar el timbre a esa hora.
Es que ni siquiera tienen timbre, les tengo que golpear la puerta así y encima como voy con una bronca terrible, más o menos se las tiro abajo. Después optamos por hablar con la dueña. Tampoco surtió efecto y ya mandamos una carta amenazando. Sí, vamos a tener que llamar a la policía.
Necesito fastita.
Sí, pero creo que lo que han hecho fue intercambiar los cuartos. Entonces, ya no comen donde están, sino que
Se van a otro
se van a otro
cuarto.
cuarto. Los escuchamos cantar durante el
Ah,
día,
bien. Durante el
pero
día.
estamos en paz.
Bueno,
Gente muy
me parece bien.
alegre.
Gente alegre, claro. Le ponen sabor, le ponen ritmo a la cuarentena. Yo no veo el problema, ¿no, Torre? ¿No, Torre?
Un poco de onda, ¿no? No sé, me da la sensación de que es lo que se está haciendo. Yo qué sé, la gente sale a los balcones a aplaudir. Bueno, quizás a otra hora ahí, pero bueno, sea el jet lag, quizás.
Ya hay polémica, saliste a cruzar a Inés, Torre, esto es tremendo. Ya hay diferencias.
No quiero seguir profundizando en esto, es un tema sensible, no puedo pensar racionalmente, así que por acá creo que saldado lo hablamos por interno.
Uf, ese interno no quisiera estar allí.
Cambio.
Quiero saber, en este caso, ya que pediste la palabra, Torre, y hablando de ponerle onda, ¿no? El uruguayo, ¿le está poniendo onda a esta cuestión? Es un pueblo muy alegre. Contame un poquito de eso. Además, en el contexto en el cual, si no me equivoco, todavía no hay cuarentena obligatoria en Uruguay.
No, sigue sin haber. Ayer hubo una nueva conferencia de prensa del presidente aclarando el tema, diciendo de que se están tomando las medidas adecuadas. Claro, le cayó todo este paquete a que son 20 días de asumido el gobierno, ¿no? O sea, a 10 días de asumir el gobierno fue que arrancó el primer caso de coronavirus. Estaban un poco desbordados, hay que decirlo. Yo creo que igual en condiciones normales, el caos iba a ser un poco igual en el sentido de que faltan designaciones de autoridades. Recién hoy creo que se designó el presidente del Banco Central. Son cosas que no se pueden creer de un gobierno. Pero bueno, en ese caos estamos viviendo. Pero con respecto a ponerle onda, bueno, el uruguayo no es de ponerle onda a nada, en realidad, ¿no? Es un país bastante gris y opaco, más allá de la fama que hemos vendido, de que somos un país increíble, ¿no? Pero bueno, pero de noche a veces se escuchan algunos cantos, un poco de música, los aplausos a las 21 horas que se hacen por como todo el mundo, ¿no? Con respecto, bueno, un poco en apoyo a los trabajadores de la salud, que se está ahora entreverando con un caceroleo que también se organiza a la misma hora, increíblemente, como en contra de las medidas que el gobierno, en realidad, con las medidas que no ha tomado el gobierno, que es la cuarentena obligatoria. Entonces eso es medio caótico. Entre las 9 y las 10 de la noche es medio caótico, sí. No se entiende bien qué está pasando.
Bueno, es típico también de quizás del Uruguay que no se entienda nada. El uruguayo es muy así, con todo el cariño que les tenemos. Vanessa es desde la provincia constitucional del Callao, dice que no se conecta porque justamente los vecinos están a pura salsa y que no se escucha otra cosa, no puede escuchar ni lo que piensa por la salsa que se escucha. Y hablando esto de los aplausos de las 9 de la noche, tenemos un audio para pasar que nos mandó Juancito, Juan Rufo, desde algún lugar también de la ciudad de Buenos Aires, que grabó ayer el aplauso, sí, a las 9 de la noche, y algún que otro por allí cantando el himno argentino, cosas que empiezan a pasar. Si les parece, lo escuchamos.
Vamos, Argentina.
Bueno, estremecedor, ¿eh? Estremecedor. Vamos a Argentina, mire, piel de gallina. ¿Quién no se emociona con ese himno que no se entendía nada, unos perros, y los aplausos y los gritos al final, quédate en casa, quédate en casa. Bueno, así suena en Argentina el aplauso de las 9 y el quilombo y gente gritando y un himno, unos parlantes. Hoy, a la tarde, sí, desde mi casa alguien sacó un parlante, no sé de dónde, y se puso a pasar lo que yo creo que era el compilado de los peores temas del rock nacional, del rock argentino de la historia. Estuvo pasando música, decidió que todo el mundo tenía que escuchar eso, que a las luces era toda una selección de lo peor. Y bueno, estuvimos así a la tarde escuchando la música que este muchacho o muchacha elegía. Caro, ¿pediste la palabra?
Sí, solamente te quería confirmar que acá también pasa lo mismo. Se canta, no el himno, pero digamos, el himno musical que tiene el país, que es la canción Contigo Perú. Lo gracioso es que todo el mundo empieza a cantar como en diferentes momentos, entonces se genera como un coro muy atípico entre el barrio, la verdad.
O sea, hay una canción oficial ya de esta cuarentena. Cornejo, ¿confirmás? Porque también sabemos que cada uno vive su Lima diferente. Ya no, ya circulan fotos de una Lima gris que manda Caro, una Lima azul que manda Cornejo, no sabemos cómo es, la verdad.
Contigo Perú es una canción, una canción criolla que se empezó a asociar con el fútbol en general y que, bueno, ahora se ha convertido, sí, en el segundo himno, podríamos decirlo, del Perú. Y hay unas cuantas más acá cerca, mañana fácil puedo mandar el audio, ponen el set de canciones nacionales, es decir, de sentido y orgullo patrio, que son todas criollas, valses, así. Pero bueno, yo creo que también es una forma de desestresarse, ¿no? No sé, yo escucho a la gente cantando a buen cuello y bueno, está bien, todo bien.
¿Es una forma de desestresarse o ya son síntomas de que nos estamos volviendo todos locos?
Yo quiero aportar a lo del nacionalismo. Acá en México no está pasando, pero ayer nos compartieron un video de Guatemala que empezó a sonar el himno nacional. Y la verdad a mí me da mucho miedo, no me eriza la piel, me da mucho de miedo como ese patriotismo en blanco que, bueno, no sé, eso, nada más.
Que además es raro porque es como si fuera una pelea nacional y justamente si algo tiene esto es que no tiene nada que ver con las fronteras. Justamente se trata de algo que nos está pasando a todos y a todas en el planeta. Y ya que hablas de México igual March, ahí te pregunto cómo está empezando a reaccionar la gente en México con la cuarentena. Si hay algún tipo de esto, de expresión, decís que todavía no nacionalista, pero sabemos que también el mexicano es muy nacionalista, que en cualquier momento puede aparecer ese himno o alguna de estas canciones que son muy, muy representativas de cada país. Pero en principio, ¿hay alguna expresión así que empiezan a hacer los mexicanos y mexicanas con la cuarentena obligatoria desde sus balcones o todavía no aparece ya que es todo muy, muy reciente?
Creo que como en realidad hoy salió el comunicado en la mañana, entonces no ha dado como tiempo todavía de hacer algo así, ni tampoco las personas no han podido estar en cuarentena o regresar a sus hogares. Entonces creo que tal vez lo empezaré a ver, no sé, tal vez del viernes o más adelante. Pero por el momento todavía no hay nada así. Sabemos que los mexicanos o mexicanas también son un poco nacionalistas y les grabaré algo por ahí para compartir si empieza a surgir esas notas por acá.
Así lo esperamos. Y de audios que hemos escuchado, de los aplausos al personal sanitario, bueno, vos, Inés y Santiago han grabado, y ahí sí se cuelan varios, Viva España, ¿no? También.
Sí, tenemos, bueno, acá todo el nacionalismo está muy vinculado como al bando nacional, ¿no? Que ganó la guerra civil, entonces necesariamente es facha. No queda otra.
Hay que decirlo con toda la letra, ¿no?
Así, decilo, Inés, decilo, por favor.
Que acá si gritás Viva España que sos un facho de mierda, básicamente.
Bueno,
No sé.
eso es algo que yo quería decir y no sabía cómo, pero ya estamos del otro lado, estamos en cuarentena,
Ah,
nadie
qué lindo se está
no va a
poniendo
decir
esto,
nada, ya
¿no?
está. A mí siempre me pareció que la bandera argentina es algo re facho. Ver a alguien, si alguien pone la bandera argentina es porque es muy fácil que sea facho.
Lo que pasa es que acá con como la República tenía otra bandera, que es la roja, amarilla con violeta, y la bandera que conocemos ahora de España, bueno, es la bandera del bando que ganó, al final es como un símbolo de un sector de la población, que es el sector facho. Entonces, se vive como distinto el nacionalismo, sobre todo teniendo en cuenta que España es como hay muchas naciones y es un conflicto que está muy candente. Entonces, es como distinto. Sobre todo, también Argentina lo que tiene es que ser el mejor y el peor país del mundo, ¿no? Y se vive todo con otra
Sin duda,
intensidad.
lejos. Claro, claro, claro. Y eso, bueno, también se va a poner en juego a ver cómo se reacciona con la prevención de esta pandemia, sabiendo que también tenemos mucha influencia española e italiana, que son los países que están sufriendo ahora, muchos de ellos por cosas que vemos, por no acatar en algunos casos, hasta el último recurso, hacerle el quite a la prevención del aislamiento, ¿no? Y entonces eso es un poco de lo que se habla acá, Laura me vas a corregir, y nosotros tenemos sangre española, sangre italiana, por eso estamos en los medios aparece mucho esa idea, ¿no? A veces no respetamos todos la cuarentena y somos rebeldes y no sé qué.
Y la verdad que aplicamos bastante a la sangre española y a la sangre italiana. Creo que igual cuando vas, por ejemplo, a Italia, reconoces un poco, digamos, por lo menos los porteños y las porteñas reconocemos un poco el carácter y también cuando vas a ciertas partes de España, la forma de hablar, ¿no? Cuánto que, la cantidad que hablamos, ¿no? Lo que estamos expresando.
Sí, un dato que yo siempre doy es Sergio Ramos, el jugador del Real Madrid. Es español, pero habla como argentino. Si le prestan atención, es notable. Pero bueno, hablando de nacionalismos y de naciones y España, ¿nos podemos trasladar a Inés a Cataluña, a Barcelona, y escuchar algo de lo que se está viviendo en cuarentena por allá?
Hola, soy Paula de Barcelona. Bueno, nací en Buenos Aires y hace 4 años que vivo acá. Tengo un hijo de 2 años, que hoy cumplió 2 años en el décimo día de encierro. Fue rarísimo, tuve que improvisar con lo que tenía en casa, un pequeño cumpleaños con tiras de colores y bombitas de agua en vez de globos. Pero como tiene 2 años la pasamos bien igual, fue divertido. Dejó de ir a la guardería hace más de 10 días y todavía me pregunta por su maestra y no sé qué decirle, la verdad. Le digo que la vamos a ver en unos días. Nada, acá la cosa es rarísima, es rarísimo ir a comprar y que a la hora que puedo ir a comprar, porque a otra persona lo cuida, ya no encuentro casi nada. Hoy fui a comprar y no había harina, no había arroz, no había huevos. Hay que ir temprano. La cajera del supermercado me pasó su teléfono y me dijo que la llame a la mañana y ella me guarda las cosas para que cuando voy a la tarde encuentre lo que necesito. Después cuando vuelvo de comprar, claro, mi hijo quiere venir corriendo a abrazarme o a saludarme y tengo que guardar como una distancia hasta que me desinfecte y me limpio y es rarísima esa distancia. Parezco un, no sé, como, es que la distancia social con todo el mundo es muy rara. En la calle nadie habla, nadie se habla. Cuando le hablo a la cajera y la saludo, hablamos otro lado para no hablar cara a cara, digamos. Encima yo estoy viviendo un poco un encierro dentro de un encierro porque a mí el aislamiento me agarró en plena separación con mi ex. Estábamos yendo a juicio y no nos ponemos de acuerdo con muchas cosas, entre ellas la vivienda. Entonces estamos los tres acá, pero separados hace un año. Dificilísimo esto. Así que bueno, no nos queda otra por nuestro hijo y por nuestra salud mental que, bueno, yo perdí mi trabajo, así que estoy tratando como de poner la cabeza en que esto va a pasar, pero que no sé cuándo, no puedo vivir con expectativas, como que vivo día a día, cada día es un triunfo, cada día de cordura y de sanidad mental es un triunfo. Me estoy desconectando un poco de las noticias, miro como mucho una hora, o como, sí, una hora y algo al día, no mucho más, porque además miro noticias de Argentina y de España y es demasiado. Entonces necesito dosificar un poco para dosificar también la angustia y la ansiedad.
Bueno, ahí está Paula, ¿no? De Barcelona. Esto es así, ahí está Inés y Santiago que estaban pasando el audio. Le mandamos un saludo a Paula y a Teo, por supuesto, y ánimos para esa cuarentena. Que claro, como lo decíamos estos días con Alejandro Cornejo, ¿no? La cantidad de historias que aparecen, que encierran, valga la redundancia, este tipo de medidas que hay que de golpe ponerse a respetar y generan un montón de consecuencias en las microhistorias en cada lugar y las historias que van a venir, ¿no, Alejandro?
Bueno, voy
Y
yo.
bueno, sí. Bueno, vale, anda tú.
No, dale, 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 dale. Pensé que no estabas escuchando.
Quería ver si eras rápido. Ok. Pues sí, ahí están las historias, dentro de las historias, ¿no? Que uno puede pensar que la estamos pasando mal, probablemente estando en este aislamiento, pero pues, de todas maneras hay personas que tienen muchísimo mayores problemas que los nuestros, que el no poder salir y todo. Y bueno, yo siempre hago una búsqueda de las redes de provincias aquí en el Perú para enterarme de cosas mucho más pequeñitas, si se quiere, en referencia al más media grande, a la gran información que a veces opaca todo. Y ahí están las historias increíbles, ¿no? De gente que está perdiendo su pequeña presa porque, por ejemplo, trabajan con animales cotidianamente, no pueden comprar su alimento, o que probablemente trasladan cosas, ahora no lo pueden hacer. Entonces, sí hay historias increíbles, hay turistas que se han quedado en una comunidad X y lo aíslan porque le tienen miedo. Acabo de enterarme por unas... De hecho, a March le puede interesar que aparentemente hay el primer mexicano muerto en Cusco por causa del coronavirus actual. Y bueno, hay muchísimas historias, ¿no? Es increíble. Un poco de ansiedad también seguirlas todas, pero súper interesantes.
Sí, eso pasa también, ¿no? Como que hay tanta información, pero no solo lo que pasa en los medios, sino hay tanto para pensar, tanto que ha cambiado, tanto que dan ganas de registrar, de grabar, de escribir, de leer, de escuchar otros. Hay tantas experiencias de periodismo, pero también artísticas, culturales, que empieza a haber como que nos desborda, ¿no? No sabemos cómo asir todo esto, cómo agarrarlo, cómo hacer para analizarlo, exprimirlo, entenderlo y a su vez registrarlo y dejarlo para la posteridad. No sé si esto es una angustia propia mía o también le pasa a alguno de ustedes.
No, respecto a esas historias extrañas que están surgiendo, aquí en Rocha, departamento de Rocha, que es uno de los departamentos con las playas más lindas del país, está el Parque de Santa Teresa, un parque nacional que cerró, lo puso en cuarentena porque había, bueno, encontraron un caso dentro de los cuidabosques, como se dice, guardabosques del parque. Y después se dio cuenta que había una sola carpa adentro, que eran unos turistas alemanes, y están ahí, no pueden salir. Quedaron ahí, listo, ellos también le dieron la chance de salir y decidieron quedarse. Es una locura. Están solo una pareja de alemanes en un parque que, no sé, es gigantesco.
Una micronación. Y supe que hay varios argentinos también que están en India, en una situación de limbo total, porque en India cerraron las fronteras, no puede salir nadie, y el 31 de marzo van a cerrar los hoteles. Entonces, el 31 de marzo... todos estos argentinos, y me imagino un montón de otros turistas, tienen que salir de los hoteles, pero no pueden salir del país. Así que imagínense lo que puede llegar a hacer eso y lo que está pasando con cada una de esas personas, ¿no?
Creo que hoy se declaró la cuarentena obligatoria en la India. Imagínense lo que puede llegar a hacer eso, ¿no? Incontrolable, aparte, ¿no?
1.300 millones de personas.
Ah, sí, no. Impensable, porque China tiene una población similar, pero desde el principio, por supuesto, lo controló férreamente. Imagínense India lo que puede llegar a pasar con esto. Pero bueno, ¿quieren? ¿Les parece? Sí, Conejo.
¿Saben que hay unas personas que trabajan con productos que tienen vencimiento rápido, ¿no? Entonces, ellos tienen que proceder a consumirlo. Entonces están comiendo todas sus cosas, no sé, voy desde los lácteos, por ejemplo, y lo están compartiendo obligatoriamente con todas las comunidades que tienen alrededor, ¿no? Porque no hay de otra. ¿Es eso o botarlo al río, sabes?
Muy bueno, claro, hay un montón de cosas que no teníamos prevista, digamos, que no pensábamos que iba a pasar. Si un día se detiene el mundo, ¿qué pasa con todos los lácteos que hay hechos? Hay que consumirlos, regalarlos, claro, porque nunca nos pasó, por lo menos, quienes estamos aquí en estas generaciones. No estaba preparado todo como para un parate así. Y claro, las consecuencias son desde el mínimo, desde detalles, desde lo chiquito hasta cosas más grandes, obviamente, lo que se va a venir con lo económico, seguro, pero bueno, no deja de ser esto interesante, y como que uno abre los ojos y espera ¿Cómo procesar toda esta información, todo esto que viene pasando?
Está habiendo mucho problema con la droga en general, como cuesta el menudeo y hay menos oferta, no solamente, por ejemplo, la marihuana y el hachís están a un precio altísimo, sino que, por ejemplo, salió una noticia de que en las cárceles estaba habiendo muchísima gente con síndrome de abstinencia porque se cortaron los circuitos de distribución de la droga.
Claro, tremendo eso, tremendo eso. Bueno, acá Paula desde Barcelona nos dice que lo de los hoteles va a pasar, va a empezar a pasar también en esta semana en Barcelona. Van a cerrar los hoteles y hay un limbo ahí también, que no se sabe qué va a pasar con toda esa gente que está ahí. Bueno, acá en Argentina, no sé, en otros países, los hoteles ya se están destinando para internaciones leves, digamos, como camas. De hecho, hay los barcos que han llegado sospechosos de estar infectados se han pasado a hotel y tengo un amigo, por ejemplo, que estaba en Bangkok, en Tailandia, logró volver, acá hubo como repatriaciones masivas con aerolíneas argentinas, logró volver y apenas llegó lo llevaron a un hotel. Tiene que estar en un hotel ahí hasta que le hagan exámenes y puedan ver si no tiene el virus, poder mandarlo a su cuarentena en su casa, pero mientras tiene que estar en un hotel controlado, así que hay hoteles que están empezando a servir para eso y ya están hablando con la hotelería para que se vacíen, obviamente no hay turistas, no hay gente en esos hoteles, pero que se destinen a convertirse en hospitales, es una locura.
Sí, con esos problemas, los problemas que lleva la confinación, estamos hablando junto con un amigo, bueno, uno de los temas que acá empezó a surgir
Sí,
fue el tema de la violencia doméstica. Hubieron ya cuatro feminicidios desde que arrancó todo esto, y realmente es un tema que preocupa acá, y bueno, supongo que en otras partes del mundo también podrá pasar lo mismo.
es un gran tema.
sí, hablando. De
Hablando, o
situaciones
estás
complicadas,
ampliada,
también
Laura.
mencionar las cárceles. Acá en dos cárceles de Santa Fe hubo serios
Te perdemos, Lau, tu conexión. Bueno, se ve que se está terminando internet en Argentina. Bueno, era hora, así que te estamos perdiendo de a poquito.
A ahí me escuchabas.
Sí, pero puede que no te
Bueno,
escuche lo
no,
próximo que digas.
que hubo conflictos en dos de Santa Fe, hay muertos, en una situación sumamente difícil. Ya las cárceles.
Te volvemos a perder, pero sí, la situación de las cárceles es complicada porque haya habido casos en
Había.
donde hay infectados adentro de la cárcel y es peligrosísimo y los presos demandan, por supuesto, ciertas condiciones de higiene que no las dan. Así que eso va a ser también muy lamentable. Laura, ahí sí, se te pierde bastante por tu internet. Les propongo escuchar la columna de Raúl Rodríguez que manda todos los días su reporte desde la calle, las pocas veces que se puede salir, él trata de hablar con gente que ha hecho lo mismo, digamos, a ver, cuándo saliste, por qué, desde cuándo que no salías, como para darle esa otra cara al aislamiento que es qué pasa en el afuera. Escuchamos el microcalle de Raúl Rodríguez y seguimos para luego despedirnos.
La microcalle Radio Cuarentena. Y en este nuevo capítulo de la microcalle nos vamos de la calle al aeropuerto. ¿Qué significa hoy día movilizarse en un aeropuerto en plena pandemia del coronavirus? Este es el trayecto desde Santiago de Chile, París en Francia, Madrid, España y hacia Barcelona de una trabajadora social.
Hola. Hola, soy Soraya, soy de España, de Galicia, pero vivo en Barcelona. Allí trabajo en un centro de menores y toda la situación de alerta de España y el inicio en Chile pasó mientras yo estaba de viaje en Chile. Entonces tuve que adelantar mi viaje, costó una semana conseguir vuelo porque estaba todo colapsado. Finalmente me lo cambiaron, empecé los trámites el 17 de marzo y conseguí vuelo para el 22 con escala en París. No tuve ningún problema, el vuelo se me mantuvo, llegué a París, todo en la hora. No me hicieron ningún tipo de control para salir de Chile en relación al coronavirus. Pasé todos los controles. Una vez que llegué a París, ahí me cancelaron el vuelo. Con el de París sí tuve varios problemas porque me lo cancelaron varias veces. Y de hecho tuve que pasar una noche en París, me volvieron a cancelar el vuelo, que era de París a Barcelona directo, y me reubicaron en un vuelo París-Madrid, Madrid-Barcelona, con escala. En los aeropuertos, bueno, la gente tomando precauciones, pero no me hicieron ningún tipo de control. Aquí en Europa hay poquita gente en el aeropuerto de Madrid. En el de París tampoco no había mucha, pero sí que había un poco más. En el aeropuerto sí hay poquita gente, sigue habiendo gente facturando y en los controles, pero bueno, no es el movimiento normal de aeropuerto, hay mucha menos gente. Y los empleados todos están protegidos, con guantes, mascarilla, algunos solo con guantes o mascarilla, la mayoría llevan todo, llevan guantes y mascarilla. Y después pues ves que la gente toma precauciones, en los asientos la gente está sentada con espacios por medio, cuando hacen las colas también mantienen un poco de distancia, aunque hay menos, los empleados también están separados entre sí y separados de la gente. Ves que sí, que la gente sí que está tomando diferentes precauciones. Pero bueno, sigue siendo mucha gente la que pasa por aquí. Entonces la gente ves que intenta no tocar las cosas, no hay lugares abiertos para comer, por lo menos antes de pasar el control. Después no sé, que aún no lo pasé. Está todo cerrado, hay como unas máquinas expendedoras para comprar bebida y algunos snacks. Pero todo lo demás aquí, ahí, por lo menos en la entrada, está todo cerrado. Después, cuando llegue a Barcelona, haré todo el protocolo de desinfección nada más llegar a mi casa. Y la próxima semana yo trabajo, porque el centro de menores, obviamente, al ser un servicio social, está operativo. Las niñas no se pueden quedar solas. Tengo que ir a trabajar con una autorización firmada y lo único que puedo hacer es eso, salir de mi casa para coger el coche, irme a trabajar y venir de vuelta.
Mándanos tus historias, estas microhistorias que están en el marco de la pandemia, en no más de un minuto a cpr@cpr.org.arc. Radio Cuarentena. La microcalle, Radio Cuarentena.
Ya saben, esas microhistorias de la calle, que ha pasado a ser lo raro y lo excepcional en esta pandemia, se la pueden enviar a cpr@cpr.org.ar para esta recopilación que está haciendo Raúl Rodríguez. También vamos a recordar que en esta Radio Cuarentena, que es esta experiencia que nos une por los sonidos y la radio, pueden ver en la página del CPR, cpr.org.ar, un mapa de las cuarentenas con testimonios de cómo se está pasando esta cuarentena en diferentes ciudades, en diferentes países. Está bastante interesante ese mapa. Y además seguir con la programación de estos días, que por lo menos hasta el 31 de marzo vamos a tener mucho contenido a la noche, como todas las noches, a las 9:30 de Lima, Perú, de Perú, de la noche estará la radio Salvará al Mundo. Hoy van a estar Caro y Alejandro, los dos, ustedes dos.
Hacían explotar en la calle esos caños para que la
Caro
no saliera. Y le echaban la culpa.
Hoy creo que únicamente Alejandro, porque a mí me ha tocado hacer un turno partido en el trabajo y está compacto.
Tremendo, las excusas de siempre para no hacerlo, Cornejo. Pero bueno, a las 9:30 va a estar el programa que se puede, el programa de radio que se puede ver por pantalla.
programa multimedia, así es. Hacemos un recuento del cotidiano, pero además nos entretenemos un rato. Y hay mucha gente participando, ya saben, están invitados a participar en las redes. Estamos en el Facebook, como La Radio Salvará al Mundo, en Instagram, Twitter y demás. Somos parte de Radio Cuarentena, está yendo muy bien. Y la pregunta que les hago ahora es, ya acaban el programa, ¿y qué pasa si esto continúa hasta el 31? ¿Seguimos con nuestra Radio Cuarentena o qué?
No se sabe. Habrá que ver qué les parece, o si inventamos algo nuevo, porque no sé cómo está en Perú la cosa, o en otros países. Acá aparentemente sí se extendería. Entiendo que en España se ha extendido ya, ¿no?, la cuarentena.
Eran sustraídos y entregados de manera clandestina a familias cercanas a los represores.
No hay novedades desde España, se quedaron dormidos seguramente, pero bueno. Así que veremos qué pasa. Pero de algún modo vamos a tratar de encontrarnos y de acompañarnos con los sonidos y con la radio. Ya para ir finalizando, vamos a decir que hoy a la tarde hubo otras programaciones. Se empezó a programar un podcast feminista a las tardes de... Sí, las tardes de Argentina, más al mediodía de Perú, Sonoras y Revueltas, ¿no? Y luego, eso fue, sí, ha sido 3:30 de la tarde, hora argentina. A las 4 hubo un programa especial, una radioconferencia, podría ser, entre ustedes, Santiago e Inés, hablando de herramientas digitales, software libre y distintas herramientas para seguir trabajando o para comunicarse en estos días de aislamiento, que entendemos que se va a poder escuchar como podcast a partir de mañana, si se grabó.
Gracias a Caro, creo que sí, fue como una hora de charla, sobre todo para explicar precisamente pues cómo estamos haciendo este programa de Radio Cuarentena, ¿no? Cómo usar este tipo de herramientas como Mumble, como Boot, como los pads, para poder seguir manteniendo una programación en vivo desde cualquier lugar y desde nuestras casas. Entonces, gracias a Caro, porque a mí se me pasó por completo, que nos dijo que lo grabó. Ahí vamos a coordinar para poner en la página de radioslibres.net a partir de mañana.
La organización. Santiago, no te sientas mal, porque quiero decir que yo me olvidé de poner a grabar esto, me acordé a los 15 minutos más o menos, así que este programa va a estar empezado también en su versión en podcast desde mañana, pero bueno, son cosas que pasan también con la tecnología. Para despedirnos, les quiero preguntar, ya no esta vez qué están viendo, sino que qué se escucha, qué están escuchando en cada uno de los lugares en donde están en este momento, y comenzamos por vos, March, en Ciudad de México.
Yo estoy escuchando acá a mi pareja que estaba matando algunos bichitos que hay en la casa, y eso es lo que escucho por el momento.
Bueno, importante, acá les cuento que también tenemos el problema del dengue, que es una enfermedad transmitida por un mosquito, y hoy entró un mosquito de esos a mi casa, así que fue también toda una cacería y toda una preocupación porque... está bien, el coronavirus, por supuesto, que es una pandemia mundial y es muy difícil de controlar, pero hasta el momento el dengue tiene en Argentina muchísimas más muertes, así que sí, es complicado también eso.
Vida para siempre.
A ver, Laura.
Tenemos 40 años.
Sí, Match, perdón.
No, también, no solo el dengue, la chincuncuya y el zika también por estas partes de aquí. Entonces también cuidando de que no nos dé ninguna de las tres.
Y juntándonos.
Exactamente, estamos ahí como combinando entre abrir la ventana para ventilar, pero no tanto para que entren los mosquitos. Bueno, está complicado estos días que nos tocan vivir. Lau, ¿qué estás escuchando ahora?
Y así acomodamos nuestra vida familiar. Y nos juntamos y seguimos caminando juntas hasta ahora.
El silencio. Sí, ¿no?
Lógicamente, en los primeros tiempos hubo...
Algo, pero sin internet, porque evidentemente, Lau, tenés problemas con el internet ahí.
Aparecieron, fueron secuestradas, nunca más volvieron.
Vamos a tener que tirarle un cable a Laura, un cable largo.
Bien, volver era peligroso.
Hay que tirarle un cable largo a Laura, pero vamos a pasar a Caro en Lima. ¿Qué estás escuchando ya para despedirnos?
Interamericana en el 79 también.
Bueno, no voy a inventar. Ahorita hay un silencio hermoso,
sí,
pero está siendo potado el sonido del ventilador que empaña todo el día. Lamentable.
Naciones Unidas, la OEA, en fin, todos estos
En Madrid, ¿qué se escucha? ¿Qué están escuchando en este momento en los alrededores de su casa?
Teniendo cada vez más tareas.
Pues yo ahora a Inés, porque la acaban de llamar por teléfono, y aprovecha para despedirse con la mano, y todavía sigue un poco la rumba en el piso arriba, que esperemos que se vaya atenuando para poder dormir, porque aquí ya son las 11 de la noche.
Bueno, agradecemos. ¿Qué se escucha en la terraza, Alejandro Cornejo, en Lima? ¿Qué hay allí?
Siguen todas las aves, todo tipo de aves. Esta es una belleza. Qué bien. Nada más. Bueno, y he visto pasar, les cuento, tengo que decirlo, a un grupo de jóvenes, 5 o 6, con cajas de cerveza, rones y whiskies. Así que muy cerca va a haber una fiesta.
Ay, 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 ay. Una fiesta con mucha gente que no debería estar más que en sus casas, van a estar en otra casa. Y bueno, esto también es una constante, y supongo que con cuanto más días vengan, más difícil va a ser sostener a la gente en sus casas, ¿no? Esto va a ser una complicación. Torre, en Montevideo, ¿qué estás escuchando?
Bueno, está muy tranquilo esto, como suele ser Montevideo, pero bueno, el silencio es atronador realmente. No hay mucha gente en la calle, cosa que me extraña, porque no sé por qué a esta hora, si es que la gente decide salir, pero hoy por lo general, por lo pronto no hay nadie, cosa que me alegra mucho.
Bueno, por ahí se está tomando los recaudos individualmente a falta de la medida del Estado. Yo les comento que una cosa que me viene llamando la atención con los sonoros, obviamente, claro, el silencio, que es muy importante, pero a su vez, en mi percepción, la molestia que me provoca el ruido cuando pasa un auto, cuando pasa un colectivo, cuando pasa un camión, de los pocos que pasan, siento muchísimo cuando pasa, como percibo mucho esa molestia, que quizás cuando era una constante el ruido, cuando el fondo era el ruido y no la figura, lo soportaba mejor. Entonces eso es también ver cómo uno va cambiando la percepción sobre el sonido del entorno dependiendo de las condiciones. Bueno, creo que ha sido hasta ahora el programa de hoy. Nos vamos despidiendo, nos reencontramos mañana con toda la programación nuevamente de esta Radio Cuarentena para acompañarnos y acompañar y distendernos un poco en la medida de lo posible. Así que en vivo a las 6 de la tarde de Argentina, 4 de Perú, 3 de México, 10 de la noche de España. Nos reencontramos mañana, que no sé qué día es, ni número, ni importa realmente. Un abrazo para todos y a todas, y hasta mañana.
Chao.
Toda la información era en contra de nuestros hijos. La gente por eso nos
Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.